La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Empezamos el programa número 369 de Al Derecho y Al Revés. Aquí estamos con Marta Ollanarte. Yo soy Alejandro de Lucaroz, para quienes no me conozcan o no me recuerden. Y estamos con un invitado sumamente interesante que vamos a presentar ahora para tratar un tema verdaderamente apasionante y novedoso. Tenemos en la operación a Nico Ciancaglini, está Fede Politi como siempre en la producción, y le damos la bienvenida a Pedro Bechstein. ¿Se pronuncia así, Pedro?
Está bien, en realidad la SSH esa es compleja.
No sé, es compleja, es compleja. Sí.
No he disfrutado, mira, no te distinguí por la originalidad en este caso, Alejandro, porque no he escuchado reportaje a Pedro que no le digan, está bien pronunciado tu apellido así, y el pobre sí. Pedro tiene que decir que sí, que más o menos, pero que ya está acostumbrado.
Bueno, es te así. Digo que para si yo digo digan Drukharov, quiero ver quién pronuncia bien la R y le mete las dos Fs al final y posiblemente le pongan K, así que bueno. Pedro Bechstein, egresado, lo voy a destacar, como lo he destacado cuando charlamos con él hace unos años en la Nacional de Buenos Aires, es doctor en biología por la UBA, tiene un postdoctorado en la Universidad de Cambridge sobre, y esto es importante, mecanismos biológicos de la persistencia de la memoria, es investigador del CONICET, es director de investigación del Instituto de Neurología Cognitiva de la Fundación INECO y del Laboratorio de Neurociencias y Sociedad del INSIT, es profesor titular y dirige la maestría de Neurociencias en la Favaloro. Bueno, currículum larguísimo, tres libros muy interesantes de los cuales hemos hablado hace unos años, pero vamos a volver a charlar ahora. Pero, Pedro, yo arranco porque hace poco tiempo, hace unos meses nomás, se conoció un estudio que dirigiste junto a Mariano Belucio, donde se avanzó en el descubrimiento de un mecanismo biológico para la recuperación de recuerdos. Y te cito, se sabe bastante de cómo las memorias se almacenan y consolidan, pero se sabía muy poco de lo que pasa una vez que esas memorias están almacenadas y tienen que ser recuperadas. Y a eso apunta el trabajo. Yo te iba a pedir, ¿podés explicarnos en palabras que puedan comprender los legos como nosotros y nuestros oyentes en qué consiste ese trabajo y sobre todo qué posibilidades se abren a partir de ese trabajo?
Sí, el trabajo es un trabajo en roedores, es como muy técnicamente muy específico porque medimos varias cosas, entre ellas como la actividad de unas neuronas muy particulares en el hipocampo de ratas en este caso. Pero la idea general tiene que ver con para mí derribar como una especie de creencia, no solo en el campo de los científicos, sino en el campo científico, de que la información almacenada, o sea, la información que está almacenada en el cerebro de alguna manera, siempre es evocada de la misma manera. Es decir, que digamos, uno independientemente del contexto donde uno quiera evocar determinada memoria, esa memoria va a estar evocada porque bueno, se construyó de una manera particular. Y lo que me gusta del trabajo es que le da como otro enfoque, como, bueno, dependiendo de cómo sea ese ambiente en el que esa memoria va a ser evocada y cuál sea el estado interno de ese individuo, esa memoria se va a evocar de una manera o de otra, o se va a evocar o no se va a evocar. Entonces queríamos estudiar un poco más finamente ese fenómeno. El ejemplo que doy, a veces en humanos, un poco exagerado, pero para que se entienda un poco mejor la idea, es que, digamos, a medida que pasan los años, algunos lugares donde uno estuvo pueden haber cambiado mucho o pueden haber cambiado poco, digamos. Es decir, que las claves que uno va a tener, visuales, por ejemplo, pueden ser de otro tipo, sensoriales de otro tipo, pero las claves que uno va a tener van a ser más o menos, que uno le va a permitir evocar ese recuerdo. Por ejemplo, si uno vuelve, no sé, en la escuela primaria donde fue y entra a un aula y Dice, bueno, ah, este es el aula donde yo cursé, no sé, sexto grado. Porque, no sé, hay determinadas claves visuales. Pero puede ser que hayan pintado las paredes de otra manera, que hayan cambiado el piso, y entonces por ahí no hay claves suficientes para reconstruir ese recuerdo que tenemos nosotros, porque es muy distinto el lugar ahora. Entonces, el ambiente cambia todo el tiempo. Y entonces, si recordamos o no va a depender de cómo esos cambios en el ambiente permiten o no recuperar esa memoria que nosotros tenemos de ese lugar. Y eso es lo que nosotros quisimos ver en este caso en un estudio en roedores. ¿Cómo es que los roedores en este caso podían o no recordar un ambiente en el que habían estado si cambiábamos la cantidad de claves visuales necesarias para o que podían estar disponibles para evocar esa memoria? Y lo que descubrimos es que sí, obviamente con más claves es más posible, es más probable que los animales recuerden, pero con menos claves a veces los animales se acordaban y a veces no demostraban memoria de haber estado en ese lugar, y eso se relacionaba mucho con la actividad neuronal. Es decir, que la actividad neuronal estaba respondiendo no solo al ambiente, no solo a la cantidad de claves visuales que era, sino que a algo interno, que era lo que uno podría pensar es la disponibilidad de esa información de acuerdo a las claves que uno...
Vos tiene. Hablás en alguna de las notas de la necedad del cerebro. Quisiera que nos expliques eso, la necedad del cerebro. Y además te voy a dar un ejemplo, ustedes mencionaban algún ejemplo, un libro que se publicó hace muy poco, que me hizo recordar mucho a vos, a las cosas que trabajás, es de una escritora joven, se llama Julieta Correa. El libro se llama ¿Por qué son tan lindos los caballos? Y ella relata el deterioro cognitivo de su madre a partir de los 57 años, ¿no? De un día para otro. Y como escritora empieza a registrar algunas cosas, incluso encuentra partes de un diario de la madre y le menciona el diario y la madre contesta cualquier otra cosa. Y ella, en una frase que me pareció muy impactante, ahí me acordé mucho de vos, ella dice, la escritora, yo sé que mi madre tiene en su cerebro todos esos recuerdos, no encuentra el camino para hacerlos salir, ¿no?
Sí, que es una de las ideas que está cada vez más fuerte, digamos, en el campo de los que estudian la memoria, los que estudiamos la memoria, que tiene que ver con que la información puede llegar a olvidarse, pero que es probable que algunas memorias, no sé si todas, por eso hay como un debate y eso no está sellado, digamos, hasta cierto punto uno podría ser que las pudiera recuperar. Que lo que se va perdiendo es el acceso a esas memorias, como que el sustrato de alguna manera está, pero que nosotros vamos perdiendo acceso. Y un poco, digamos, el trabajo que nosotros hicimos tiene que ver con esta flexibilidad que tiene el cerebro para recordar, y que por eso no sé si lo llamo necio, pero como que hay una necesidad de tomar decisiones. El cerebro tiene que tomar decisiones porque está tratando de predecir lo que va a ocurrir en el ambiente para poder adaptarse mejor. Entonces, uno puede reconocer un lugar en el que estuvo o puede no reconocerlo, digamos, como les digo, porque cambió mucho y uno dice, bueno, este es un lugar nuevo, no lo conozco, almaceno información nueva sobre este lugar. Pero puede pasar lo opuesto, que es estar en un lugar que sea nuevo, pero que uno lo reconozca como familiar, porque se parece mucho a algún lugar donde ya estuvimos. Entonces hay como, está poco estudiado, digamos, cuando uno habla de amnesia, pensar a la memoria de esa manera, no solo como la incapacidad de recordar, sino lo de reconocer algo como familiar cuando en realidad no lo es. Y ese es un punto interesante para poder empezar a pensar de qué se tratan las amnesias y de qué se trata el deterioro cognitivo, cómo se distorsiona la memoria, no solo cómo se pierde, sino que puede haber una distorsión grande.
Una pregunta, ¿qué es y qué función cumple el glutamato?
El glutamato es un neurotransmisor, es decir, es un químico que está naturalmente en el cerebro y que en particular es bastante importante para generar estas conexiones, este fortalecimiento de las conexiones que se cree que ocurre cuando se generan recuerdos nuevos. Cuando se generan recuerdos nuevos, se almacena información, se libera glutamato, y ese glutamato tiene que ver con el reforzamiento de las conexiones. Y lo que nosotros vimos en este trabajo es, en particular, es que al mejorar la función del glutamato, en este caso los animales son capaces de reconocer un lugar con muy poca información. Como que yo puedo potenciar, y esto va en esta idea de que la memoria está, y si yo la potencio, la puedo ver, digamos, puedo modular esa evocación, puedo hacer que vaya para un lado, para el reconocimiento, para la familiaridad o para la cosa novedosa, si aumento o disminuyo la cantidad, la disponibilidad de este glutamato en el cerebro, en este caso en el hipocampo.
Entonces, Pedro, en ese sentido, hablarle un poquito a la audiencia de las posibilidades que ven ustedes, digamos, de que los resultados de esta investigación, por ejemplo, ayuden a diseñar estrategias terapéuticas para el Alzheimer, para ese tipo de enfermedades que tanto temor y tan dolorosas son para las personas.
Pedro, ¿vos escuchás?
Sí, escucho.
Marta, te veo congelada un poquito.
Sí.
Ahí volviste. Ahí volví. ¿Me escuchaste, Pedro, la pregunta? Sí.
Sí. Obviamente es muy preliminar. Este es un trabajo preclínico en animales y no es ni siquiera en un modelo ni de envejecimiento, ni de Alzheimer, ni nada. Es simplemente, creo que nos ayuda a pensar otra dimensión de la memoria y de cuál puede ser el déficit en particular de memoria que viene con el deterioro cognitivo o con las demencias, digamos. Entonces, si tenemos, en este caso hay un fármaco que puede potenciar la disponibilidad de glutamato. Entonces, si, por ejemplo, en alguna demencia, en alguna patología, las fallas de memoria en parte tienen que ver con esta idea de que no te alcancen las claves para poder sacar esa memoria que todavía está, entonces quizás alguna ayuda farmacológica puede servir para eso.
Todavía no es accesible. Están trabajando ustedes con algún laboratorio, etcétera, pero todavía esa medicación, digamos, no es accesible.
No, digamos, todavía faltaría como hacer experimentos en humanos, desarrollar como todo un protocolo que nos permita evaluar eso en humanos, luego en demencias o en envejecimiento, digamos. Falta mucho, pero siempre estas cosas son como puertas,
porque ningún fármaco es... Cuando decís falta mucho, ¿de cuánto tiempo aproximadamente estás hablando?
No sé porque es muy difícil, digamos, para mí es muy difícil salirme de la coyuntura del país y lo que vivimos los científicos para poder proyectar a largo plazo, digamos. En este momento, por ejemplo, estamos muy muy frenados con la investigación. Claro. Entonces yo no sabría cuánto toca. Normalmente, claro, uno podría pensar de acá unos años, 5 o 6 años, poder empezar a evaluar en humanos, poder tener algún resultado y poder pensar eventualmente en algo. Hay algunas sustancias que tienen que ver con el glutamato que se han utilizado un poco para algunas demencias con Alzheimer, pero bueno, es una enfermedad con la que ha sido muy difícil encontrar tratamientos.
Están frenados, vos estás hablando, entre otros espacios, del CONICET. Están frenados por falta de acción estatal. ¿Están frenados por qué?
Sí, sobre
por
todo
falta
porque
de colaboración del Estado.
Sí, gran parte del financiamiento para este tipo de proyectos siempre es público, digamos. Viene de lo que era el Ministerio de Ciencia, que ahora es la Secretaría, en particular de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que tiene fondos pero no los ejecuta, digamos. Entonces estamos frenados, digamos. Virtualmente claro, no hay dinero. Entonces eso frena, si bien podemos seguir como con algunas cositas, sobre todo experimentos en humanos son más de bajo costo, en algún momento ya no vamos a poder seguir, digamos, si no se modifica la situación. Sí, estamos siempre tratando de conseguir fondos internacionales, siempre estamos en movimiento, pero nuestro principal financiador siempre fue el Estado acá.
Bueno, yo creo que es muy interesante, justamente el tema lo hemos tocado bastantes veces en este programa y en forma reciente, pero quiero leer rápidamente un tuit tuyo del 30 de agosto, donde vos dijiste, hoy los científicos y científicas nos movilizamos al polo científico para frenar la desintegración del sistema científico y su comunidad. Los fondos para investigación y desarrollo están congelados, proyectos y equipamiento a punto de arruinarse por décadas. Yo creo que es bueno aprovechar para resaltar el contraste entre investigaciones como la que estábamos conversando y seguiremos charlando con Pedro, que parten 100% de científicos basados en proyectos públicos, y bueno, y esta realidad tan compleja donde hoy la gestión actual está prácticamente desfinanciando esta investigación científica.
Sí, me parece como importante esta idea de los científicos, la conocemos, pero a veces es muy difícil de transmitir, ¿no? Que los proyectos de ciencia fundamental y de investigación fundamental con preguntas como muy básicas pueden o no tener un efecto a largo plazo sobre después algún diseño, algún desarrollo para la salud humana. Pueden o no, es un riesgo que en general es tomado por el Estado, que financia estos proyectos más riesgosos porque el payoff, bueno, las consecuencias de eso pueden multiplicarse por mil si uno encuentra algún tratamiento para una enfermedad. Y en general los privados, porque todo dice, bueno, pero ¿por qué no invierten? Los privados no invierten en proyectos de tanto riesgo, invierten en algo que esté mucho, mucho más avanzado. Pero para poder llegar a ese punto necesitamos financiamiento estatal. Entonces siempre es una comunidad, pero bueno, en esta instancia necesitamos eso, esa es la realidad.
Correcto. Pedro, yo te iba a llevar, en tu libro 100% Memoria, libro de 2018, vos hablabas, decías cómo funciona la máquina de recuerdos, y decías que todavía tenía más de misterio que de comprobación científica, que en los laboratorios del mundo se pasan años para descubrir y comprobar algo extraordinario que sin embargo está lejos de responder estas preguntas fascinantes. Y te preguntabas también, porque vos recordabas, y a este tema te quiero llevar, cada día se mueren y nacen nuevas células que reemplazan a las que nos dejaron. Cambiamos a través del tiempo, fuimos reemplazados y sin embargo seguimos siendo nosotros mismos. ¿Cómo persiste la memoria a través del tiempo si su sustrato biológico se degrada? Es decir, te planteabas todas estas preguntas y hoy estás cerca de conseguir algo que en definitiva va a ayudar a recuperar los recuerdos con estas nuevas personas que vamos siendo cada días, horas, meses, ¿o no?
Sí, o sea, es una pregunta como muy grande que sigue siendo como muy fascinante, porque en algún punto la pregunta es por qué somos quienes somos y cómo seguimos siendo la misma persona o percibimos que somos la misma persona a pesar de que estamos en constante cambio, ¿no? Y lo que nos mantiene es la memoria, lo que nos mantiene siendo la misma persona, no es otra cosa. Es el recuerdo de nosotros mismos y de nuestras experiencias, que a su vez va cambiando con nosotros. Es como que la memoria va cambiando a medida que nosotros vamos cambiando. Entonces hay una sensación de que nosotros somos consistentes, de que recordamos las mismas cosas, pero la realidad es que no. Nuestro cerebro va cambiando con nosotros y se va adaptando a nuestros propios cambios. Y es un poco vertiginoso en algún punto, pero a la vez a mí me resulta lógico y fascinante eso.
Este programa, como todos saben, se llama Al Derecho y al Revés. Vos nos estás hablando de una parte del derecho, no el derecho en su aspecto legal, sino lo opuesto al revés, ¿no? Y esto que vos nos contás es maravilloso en cuanto a posibilidades para el ser humano de recuperar recuerdos, etcétera. Ahora, vamos al revés. Hay una película que es ficción del año 2004, El resplandor de una mente sin recuerdos, donde justamente lo que se trabaja es lo contrario, cómo borrar de la memoria de una persona etapas enteras de su vida, que también uno dice, bueno, en algún momento se va a llegar a eso y es sumamente riesgoso y peligroso. ¿Qué te genera esta posibilidad?
La película es maravillosa, es una de mis películas preferidas, porque toca un tema muy humano, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿qué pasa con los recuerdos que tristes o, digamos, cuando un recuerdo nos hace mal? ¿Qué podemos hacer con eso? No estamos tan lejos de este tipo de tecnologías. Esa es la realidad. Pero el cerebro naturalmente...
¿Es que puede ser muy riesgoso? ¿Coincidís que puede ser riesgoso?
Sí, toda tecnología tiene sus riesgos y sus claro. cosas. Hay tratamientos basados, digamos, en esa idea de la ficción, en la idea de que uno puede identificar los recuerdos o etiquetarlos y después borrarlos. Y hay, digamos, eso ocurre efectivamente cuando se ha probado en humanos ese tipo de estrategias, que ya no tiene que ver con poner un casco y borrar, sino con estrategias farmacológicas o comportamentales, pero tiene que ver con desestructurar o lo que llamamos labilizar esos recuerdos para que sean más susceptibles a ser modificados. Y tiene distinto éxito, o sea, no es muy exitoso, o sea, parece va a ser bastante difícil modificar externamente un recuerdo a voluntad. Los recuerdos sí se modifican y se reestructuran todo el tiempo de acuerdo a nuestras experiencias, y eso está bueno, porque imagínate que no cambiaran los recuerdos, que uno se acordara de la cosa como sucedió en ese momento y no pudiera salirse de ese yo del pasado. Es muy difícil cambiar si uno no puede adaptar su memoria a las circunstancias presentes.
Un es el memorioso de Borges, ¿no?
Exacto, tenía una memoria prodigiosa completamente inútil. O sea, es una memoria que no tiene utilidad. Y nosotros, digamos, más allá de este estudio que hicimos, también trabajamos mucho en esta idea de cómo olvidar y recordar son dos caras de la misma moneda y que hacen que haya una memoria adaptativa, llamamos, una memoria que funcione, que tenemos que poder olvidar detalles, olvidar determinadas cosas para poder recordar otras, para poder que estén disponibles otros recuerdos que tienen que ver con cómo nosotros sobrevivimos y cómo nos adaptamos al ambiente.
Ahora, Pedro, en ese sentido...
Una sola cosita, Ale. Quiere decir que en un tiempo uno puede decir, bueno, todos estos recuerdos los quiero guardar y recuperar cuando quiera. Todos estos los quiero borrar. ¿Se va a poder hacer esto?
Es difícil de pensar así. No sé si así como lo planteas. Sí, manipular de alguna manera. No sé si decidir yo guardo esto como si fuera una computadora y delete o save. Pero vuelvo un poco a tratar de no demonizar esa idea del cambio de la memoria. No sé, me pasa que, bueno, mi mamá se murió hace poco y uno tiene que poder cambiar esos recuerdos, esos últimos recuerdos de cercanos a la muerte que son feos, que son muy tristes, y poder readaptarlos y reconfigurarlos. A veces uno no hace en terapia eso, digamos, pero esas memorias se tienen que ir transformando, porque si no, en algún punto empiezan a ser desadaptativas, empiezan a hacer que la persona no funcione bien. Entonces, la memoria se transforma naturalmente. Lo que pasa es que los humanos queremos aprovechar esa capacidad que tienen de transformación para poder decidir qué transformar y qué no. Y eso por ahí es lo que vale la pena discutir éticamente.
Claro. Pedro, voy a un tema más vinculado con los jóvenes y lo que se viene en un marco de esta modernidad líquida que definió Bauman hace tanto tiempo con esa maravillosa definición, pero que al mismo tiempo cada día se hace más líquida, ¿no? Nada se prolonga en el tiempo, cada vez más tenemos información que no podemos ni llegar a asimilar, las imágenes y videos que se multiplican, esta cosa tan dispersa, tan que pasa en segundos, y ¿cómo va a jugar, o hay alguna idea, o te parece a vos que esto puede jugar en cómo van a manejar los recuerdos las nuevas generaciones que viven a tanta velocidad?
Seguro que sí. No sé cómo todavía, pero estoy seguro porque la información entra y sale mucho más rápido y es reemplazada por otra cosa todo el tiempo. Y si a nosotros nos parece como, no sé, natural, no sé, el uso por ahí de ciertas redes sociales, cuando hace 2 años no usábamos eso y ahora nos parece que eso siempre estuvo ahí. O sea, nuestra memoria ya está distorsionada porque parece los tiempos se empiezan a jugar de otra manera. Entonces, claramente eso va a afectar. Estamos como viendo qué es lo que va a pasar. Sí hay cosas que sabemos, como por ejemplo que tenemos esta extensión digital de la memoria, ¿no? Como que dependemos mucho más de cerebros externos, en particular del celular, para almacenar determinada información. No sé si eso es bueno o malo, es lo que está pasando. Hay que ver en qué pasa y cómo eso afecta. Sí hay mucha preocupación porque el uso de pantallas y de redes sociales sí se sabe que afecta la cognición, afecta la concentración, y entonces va a afectar la cognición de alguna manera y el aprendizaje sobre todo. Entonces hay mucha preocupación a nivel educativo, a nivel de cómo nos vamos a transformar, cómo se va a transformar nuestra memoria ya y lo que nos hace humanos. No sé, habrá que verlo.
Claro, y la vinculación de lo que estás diciendo también con el tiempo que no se dedica y que se dedicaba hasta no hace tanto tiempo a la lectura, al debate, todo este tema de la inmediatez que hace que, bueno, la dispersión sea permanente y muchísima gente, uno la ve, que está por ahí estudiando para la facultad, pero al mismo tiempo está chateando, estando entre redes y, bueno, obviamente eso tiene sus consecuencias, ¿no?
Sí, sí, después habrá que ver qué es lo que recuerda la gente de sus años de vida, ¿no? Va a ser una especie de híbrido entre lo que pasa en la vida digital y lo que pasa en la vida no digital. ¿Y cómo se recordará eso? No sé, es una pregunta muy interesante. No sé si tengo una respuesta, pero me parece que vale la pena estudiarlo.
Son tiempos apasionantes, ¿no? Los que estamos viviendo. Hay que, bueno, saber qué podemos hacer los seres humanos con todo eso que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Pero mientras tanto, los investigadores como Pedro Bekenstein, como Mariano Veluso y tantos otros, bueno, siguen adelante y la ciencia argentina sigue produciendo, ¿no? Por eso es tan importante defenderla y garantizar. Es una de las pocas posibilidades de desarrollo independiente que el país necesita preservar de manera indispensable. Pedro, te agradecemos muchísimo tu participación en Al Derecho y al Revés. Felicitaciones por la investigación. Yo quería hacer una muy breve mención, Marta. Hay una nota hermosa de Inde Pomeráñez.
Hermosa.
Que estuvo con nosotros hace algunas semanas, Inde. Le mandamos un beso, es una magnífica escritora, impulsora de la cultura, pero se la recomendamos a la audiencia. Busquen Inde Pomeráñez en Infobae y a vos, ¿qué te gustaría recordar? La ciencia está cada vez más cerca de lograr uno de los grandes deseos humanos, recuperar recuerdos, y allí no solamente cuenta de esta investigación, sino que lo hace con esa calidez tan especial. Hermosa nota. Pedro, un gran abrazo y felicitaciones nuevamente.
Muchas gracias
Pedro. Por invitarme.
Nos vamos a la pausa musical, ya volvemos.
Cuando enmudezcan por decreto los cantantes y los amantes hagan huelga general y los mejores estudiantes se doctoren con honores en el arte de ignorar. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y se baile reggaetón en la oficina, aún voy a guardar un último vals para ti. No olvides guardar un último vals para mí.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Estamos de vuelta. Qué hermoso el tema de Sabina, qué locura.
Bueno, claro, contanos a quién escuchamos y además esas referencias que hace justamente a cosas que hemos hablado con Pedro, el olvido, la memoria.
Tal cual.
Ya dijiste que era Sabina, ¿en qué circunstancias él dio a conocer esta nueva canción del...
Mirá, él está emprendiendo lo que anuncia, como lo hizo Serrat hace poco, como su última gira, y dice que este va a ser su último video. Todos esperamos que no, pero bueno, la verdad es que lo ha filmado, es hermosísimo. En 2-3 días tenía más de 1 millón de reproducciones, ahora debe tener muchos millones. Está junto con amigos como Darín, como Serrat, por supuesto, decenas de grandes artistas, cantantes, compositores, que no cantan con él, pero sí lo acompañan. El video merece verse, El Último Vals se llama, y como vos decís, la letra se vincula con la entrevista que acabamos de tener, y también con los peligros que de alguna manera corre la cultura, no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Yo me quedo con esto: cuando enmudezcan por decreto los cantantes, bueno, corre un poquito de piel de gallina, ¿no?
Suena a cancelación, ¿no?
Exacto, exactamente, exactamente. Y en un momento donde, bueno, Pedro lo destacó muy bien, con perfil muy bajo, con perfil justamente de un investigador que se dedica a la ciencia, y dijo, bueno, sin una financiación pública, estas iniciativas, los privados las financian cuando es negocio. Toda la etapa previa, en todo el mundo la ha bancado siempre el Estado.
Sí, sí, sí.
¿Te parece que lo escuchemos para abrir nuestro debate a Carlitos March?
Pero por supuesto.
Y le mandamos un beso grande a Mercedes Jones, que hoy no está con nosotros, está en la preparación de un evento importantísimo. Ah, mencionalo vos, ya que estamos.
Sí, 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 sí. Mañana, a ver, bueno, escuchemos a Charlie y yo busco lo de Mercedes.
Perfecto, bárbaro, lo escuchamos a Charlie.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto volver a tomar contacto. Entre los cientos de temas que se debaten en Argentina, el sistema educativo y su financiamiento está en todos los titulares. Hay un punto que a mí me gustaría señalar con dos focos. Uno, desfinanciar el sistema educativo público estatal es atentar contra la democracia. Un sistema educativo garantiza acceso igualitario a oportunidades. Ese es el sentido de un sistema educativo: garantizar que la persona de mayores recursos y de menores recursos pueda tener un acceso igualitario al conocimiento. La ley 1420, sancionada hace 140 años, el 8 de julio de 1884, que estableció el acceso público, gratuito, universal y laico al sistema educativo, prácticamente construyó la clase media argentina. La clase media argentina no fue una clase media por el saldo de su cuenta corriente o la cantidad de los apellidos que teníamos en el documento. Fue una clase media de acceso a oportunidades. Por ahí no podías pagar la luz a fin de mes, pero había una biblioteca en tu casa. Eso se perdió. Y lo segundo, desfinanciar el sistema educativo público estatal es atentar contra el futuro de una nación. Porque el sistema educativo es un proyecto país. Lo que debería regir, encuadrar al sistema educativo, es el preámbulo de la Constitución, porque desde ahí se construye un país, es un bien público, garantiza dignidad humana para todos. Entonces, si lo convertimos en la prestación de un servicio y atamos el presupuesto a la prestación de ese servicio, la educación pierde en sus tres componentes: en la estructura, que eso va de la parte edilicia al staff docente; pierde en lo pedagógico, es decir, cómo garantizamos que la relación entre un alumno y un docente pueda generar conocimiento; y la didáctica, cómo convertimos el conocimiento en masivamente entendible para todos y todas. Entonces, un sistema educativo lo que hace es garantizar democracias inclusivas y construir proyectos país. Hace mucho tiempo, en la década del 90, la Fundación Poder Ciudadano invitó a los ciudadanos a hacer un concurso de frases. Me acuerdo de esta: si la educación es cara, si cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Bueno, los dejo. Un abrazo grande.
Brillante, Charlie, ¿eh? Brillante, una síntesis impresionante.
Sí. Y bueno, por supuesto, yo no puedo dejar de mencionar, sí, las cosas que se hacían desde Poder Ciudadano. Esto que mencionó Charlie, pero también cosas que trabajábamos mucho en las escuelas. Y nos dicen, ¿pero cómo en las escuelas? ¿Y cómo llegaban a las escuelas? Bueno, entre los tantísimos ciudadanos y ciudadanas que se acercaban a Poder Ciudadano, por supuesto, había padres, madres de distintos colegios, y les decíamos, ¿por qué no ofrecen en su escuela la posibilidad de realizar programas de educación en derechos cívicos para los chicos? Y conseguimos un montón, incluso se hizo un concurso donde muchas escuelas estuvieron presentes de distintos lugares del país. Incluso allí surge el tema de la copia y la coima, el que se copia a los 15 es corrupto a los 40. Esto se wow. trabaja con los chicos, ¿no? Uh-huh. Y realmente son cuestiones que yo creo que deberíamos, salvando todas las distancias y modalidades, recuperar, trabajar con la gente, ¿no?
Yo no solamente estoy totalmente de acuerdo, sino que lo que quiero agregar es que esta semana, y me sorprende un poco, qué sé yo, uno ya no sabe de qué sorprenderse, pero hay datos duros, muy concretos, que no se desmintieron porque son exactos, sobre el ajuste aplicado al sistema educativo, que es casi el doble que la reducción del gasto público. El presupuesto educativo se redujo 40,2% contra 21,1% del ajuste sobre el total del gasto público. Y en el ámbito universitario, que es el que más protestas ha generado, fue del 30%. Es decir, que fue mucho mayor aún que en la universidad, en rubros vinculados con los niveles de educación obligatoria. Por ejemplo, 71% conectar igualdad, 64% infraestructura y equipamiento, 57% acciones de formación docente y acciones de formación tecnológica, 55% fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, 54% becas a estudiantes. Todos estos datos, bueno, vos viste, no sé, Marta, está muy preocupada nuestra dirigencia política ya en las elecciones del 2025. De esto no se habló esta semana.
Es que no se habla de cuestiones institucionales, se hablan de cuestiones electorales. Siempre decimos desde acá, incluso, el futuro para los políticos es la próxima elección. Y yo uh-huh. quisiera rescatar una visión holística de quienes han recibido el premio Nobel de Economía hace pocos días, que es Acemoglu, un turco, Robinson, británico, y Johnson, norteamericano, y ellos hablan de la importancia de las instituciones. Incluso dicen que es mejor que haya instituciones fuertes aún con líderes moderados o débiles, y no líderes fuertes con instituciones débiles. Y yo creo que lo que hay que transmitir con palabras muy simples es, bueno, ¿pero qué son las instituciones? La gente aquí, ¿pero y qué es esto? El desarrollo institucional. Las instituciones son nada más y nada menos que reglas que una sociedad se impone para paliar la incertidumbre de la vida en común. Y son reglas
que se mantienen, en el tiempo. Claro, gobierne quien gobierne.
Hay que respetar, hay que conocer, de ahí la importancia de la educación en derechos cívicos, etcétera. Bueno, tenemos una tarea muy importante por delante, pero por suerte lo podemos hacer en democracia, una democracia que lleva ya algo más de 40 años y que uh-huh. hemos sabido sostener, aunque estamos, no sé si aprendiendo a construirla, pero en algún momento tenemos que aprender a construirla de verdad, ¿no? Con instituciones fuertes.
Es que lamentablemente, si no la construimos un poco mejor, y bueno, van a pasar cosas como algunas que lamentablemente están pasando, porque vos fíjate, en el reciente coloquio de IDEA, que fue tan noticia porque se reúnen muchos de los empresarios más importantes de la Argentina, el presidente de IDEA, el titular de IDEA, cerró su mensaje justamente destacando lo que vos acabas de decir, es decir, citando, haciendo un homenaje a Acemoglu, Robinson y Johnson, al libro Por qué mueren las democracias, también, y después, antes de eso, un poquito antes de eso, habló el presidente Milei, y vos fijate, dos párrafos cortos, dijo: nosotros en primer lugar teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera, de lo que estaba ocurriendo. Esto dijo el presidente hace 3 días. Después habló, como siempre, de conochantas, mandriles, degenerados fiscales, discurso contrario completamente a cualquier propuesta de acuerdo y a la prédica de consenso, que hasta antes de este gobierno planteaba idea, y por suerte el titular la respaldó al final. Pero bueno, acá no se trata de una postura partidaria, acá se trata de lo que dijiste vos. Si no hay continuidad institucional, ¿qué chance hay de que alguien vaya a invertir en la Argentina? Sin tranquilidad. Ahí viene el problema. Todo lo demás se convierte en verso.
Ninguna, salvo que esa inversión esté ligada a un negocio
corrupto
con apoyo de cierto sector de la casta, de un lado o de otro.
Sí. Bueno, que también al cabo, lamentablemente, yo creo que hay que decirlo, es lo que está pasando. Mientras nos tapan, la otra vez hablábamos de la ley hojarasca, pero acá nos tapan con hojarasca, no con la ley hojarasca, con la hojarasca electoral, nos tapan los temas de fondo, porque mientras tanto, hay una, son frases que uno a veces las lee y no las puede creer, ¿no? No sé si viste el otro día el director del ANSES, el señor de los Eros, hizo una cita en una intervención pública de un conocido exministro argentino, un tal Aníbal Fernández. Dijo: como diría Aníbal Fernández, me parece que es una sensación la de que el ajuste había recaído sobre los jubilados. Bueno,
el ministro en cuestión había dicho eso de la sensación en relación a la inseguridad.
Tal cual, ya, bueno, había dicho que el país tenía una seguridad.
Vayamos a cosas interesantes. Quiero hacer referencia al evento por el cual no la tenemos a Mercedes. El evento es mañana, pero están todos los preparativos. Es el evento anual de la Silver Economy Forum, ¿no? La revolución de la longevidad y todo esto que venimos hablando. Se va a desarrollar en el Centro Cultural Libertad, el que está en la calle Sarmiento al 100, no recordemos los nombres anteriores, y es una jornada, en realidad, va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Leo algunos de los temas que se van a tratar, y algunos, no puedo mencionarlos a todos porque son muchos, de los que van a integrar los paneles. El primer panel es de la prevención a la predicción, y miren, entre otros, quién está: Sergio Goicoechea, el futbolista y periodista deportivo. En muchos casos vas a decir, mira, después viene el futuro del trabajo y el aprendizaje continuo en la era de la inteligencia artificial. Bueno, ahí tenemos también a unos cuantos conocidos. Después, la diversidad etaria rompe el sistema, y ¿quién va a hablar ahí? Nuestra amiga Mercedes Jones, y también, bueno, otros conocidos. Después, a partir de las 2 de la tarde, porque les decía que esto dura todo el día, vidas longevas, finanzas inteligentes, con algunos conocidos también. Después, expandiendo las zonas azules. ¿Recuerdan a nuestro amigo Alberto Neisberg, que estuvo y habló de las zonas azules? Mercedes también habla de las zonas azules. Entre otros, va a estar acá Conrado Stoll, este médico
muy destacado,
tan importante en el tratamiento de estos temas. Después, la tercera economía mundial revoluciona el consumo, y también unos cuantos conocidos. Después, hacia una narrativa positiva sobre la edad. ¿Y saben quién va a estar allí? Roberto Moldavsky.
Mira qué bárbaro, qué interesante. Qué buena mezcla que han hecho, qué interesante.
Y después un cierre dice con un invitado especial, que no dicen quién es, pero mira, si los paneles están integrados por gente como la que acabo de mencionar,
tiene que ser muy especial.
No quiero imaginar quién puede ser. Bueno, mañana estaremos allí.
Le voy a dar una buena noticia a la audiencia en ese sentido, porque, es decir, la mala noticia es que no damos el link para inscribirse porque no hay ninguna posibilidad de inscribirse. El evento superó todas las expectativas, ya no hay vacantes para participar allí. Pero, el evento se difunde por YouTube, en vivo. Es decir, que quienes no puedan asistir lo pueden ver en youtube.com/. Lo digo con precisión, youtube.com/SEFLATAM, LATAM, repito, youtube.com/SEFLATAM, LATAM. Así que bueno, disfrútenlo.
Buenísimo. Yo voy a estar por aquí en presencia.
Y toda la suerte para nuestra amiga Mercedes, es un lujo verdaderamente. Mercedes es una de las grandes especialistas, lo decimos siempre. Si estuviera en el programa se pondría colorada y se quejaría de que hablamos de ella, pero es una de las que ha impulsado fuertemente estos temas tan, tan importantes. Y que bueno, que en paralelo también, ¿no? Vuelvo a la mención lamentable del titular de ANSES, el ajuste sí recayó sobre los jubilados. Hoy un jubilado gana algo más de 300.000 pesos, la mayoría de ellos, y ni con dos jubilaciones pueden pagar una buena prepaga, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un nivel de carencia que hace que todos aquellos que no tuvieron la suerte de poder construirse un futuro para la vejez, o que no tienen ayuda familiar, y bueno, le estén pasando muy, muy mal.
Volviendo a lo que es el tema de la agenda política, el debate de la interna justicialista ha pasado a ser una de las cosas más importantes de la agenda política. Discutir de política es en este momento discutir la lista de candidatos, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué pasa? Y quiero mencionar un artículo de Fidanza, de nuestro amigo Eduardo Fidanza, de estos días, donde él, citando a Wright Mills, el sociólogo Wright Mills, dice que para comprender este tipo de cuestiones se necesita de imaginación sociológica. Mira vos, ¿no? Sí, es necesario imaginar sociológicamente, bueno, para poder dar alguna respuesta, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos pasa?
Así es, y la verdad es que muchas veces cuesta entenderlo. Lo hemos dicho muchísimas veces en el programa, ¿no? Pero da la sensación de que todos estos muchachos, gobierno, oposición, que además se insultan de una manera ya creciente, grotesca, ¿no? Los insultos, por ejemplo, al fallecido exministro de Salud, Ginés González García, más allá del balance que cada uno haga de toda la trayectoria de González García, que no es precisamente solamente la de su gestión en el gobierno de Alberto Fernández, tiene una gestión previa muy extensa, bueno, cada uno pensará lo que quiera. Ahora, ¿hace falta insultar al muerto de esa manera? ¿O hace falta decir el presidente que le va a clavar los clavos en el cajón con Cristina adentro y la otra que le conteste que la quiere asesinar? Ese tipo de... Ya son, lo lamento, pero para mí, como estupideces, que a quién le interesa,
¿no? ¿Sabes qué pasa? Esas estupideces son las que están después en el aire. Yo estoy segura que si enciendo ahora el televisor, escucho hablar de estos temas. Nosotros mismos estamos hablando de estos temas. A mí me encantaría seguir hablando del evento de mañana.
Y sí, por supuesto. Bueno, pero yo te quería preguntar, porque todos nos lo vimos y mucha gente joven, por supuesto, le dicen quién era Isabel Martínez de Perón o María Estela Martínez de Perón, como era su verdadero nombre. Y bueno, con un poco de suerte sabrán que era la viuda de Perón, que quedó como presidente cuando él murió, y no sé cuántos, no sé qué porcentaje de la población lo sabe. Pero, ¿qué opinas de esta curiosísima reivindicación que hizo la actual vicepresidenta, poner un busto en el Senado?
Y yo lo citaría a Ray Mills. Es necesario alimentar la imaginación sociológica para poder dar explicaciones a este tipo de cosas. Yo creo que lo más inteligente que hizo Isabel Perón en su vida fue recluirse en España, y que ahora una figura de importancia institucional como es la vicepresidenta la reivindique de la manera en que la ha reivindicado, incluso inaugurando un busto en el Senado, sacando el anterior de Kirchner, que nos puede gustar o no gustar, bueno, estaba ahí, no sé, realmente hay quienes dicen, bueno, está buscando su propio camino político, está armando algo, pero los aliados que está juntando no son los que más pueden ayudar a la construcción de un proyecto político inteligente y que nos hable de futuro, de bienestar. Mencionar a Estela Martínez de Perón es mencionar a López Rega, mencionar la Cereza, mencionar el tema del nepotismo. No llegó por capacidades propias, sino por decisión de su esposo, Juan Domingo Perón.
Además, ahí reivindica, fíjate la mezcla, ¿no? Esto es muy interesante desde el punto de vista de cómo se desvirtúan conceptos que son valiosos. Por ejemplo, decir que María Estela Martínez de Perón fue la primera presidenta de un país electa por el pueblo, ¿no? Lo cual técnicamente puede ser cierto, pero como decís vos, la eligió su marido porque no tenía a quien poner confiable de vicepresidente. Llega a la presidencia de absoluta casualidad, sin la más remota experiencia política y sin manejar ni un solo resorte de poder, y bajo su gobierno se funda, en realidad un poquito antes, porque se fundó aún en vida de Perón, pero bajo su gobierno se desarrolla la primera organización parapolicial, paramilitar de la historia argentina, regenteada desde el Estado, que asesinó a más de 1000 personas, que es la Alianza Anticomunista, la mal llamada Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, de la cual, Marta, vos sabés tan bien como yo, no hay tanta memoria, porque curiosamente sí se habló mucho de la dictadura y de los horrores de la dictadura, pero de los 1000 y pico de asesinatos de la AAA previos no se habló demasiado, ¿no? Entonces ahora venir a hablar de Isabel Perón suena como otra vez lo que decías.
Bueno,
vos.
Yo tengo muy presente el primer atentado que se atribuyó a las Teresa, justamente contra un gran amigo, Hipólito Solari Yrigoyen, que le hicieron volar el auto, saltar el auto, se salvó de milagro. Y bueno, ahí es la primera reivindicación de las Teresa que se dio a conocer justamente en ese momento, en el año 73, creo que fue en noviembre del 73, con este horrible atentado al que después le siguieron otros sobre el propio Hipólito Solari Yrigoyen y otros abogados que, entre otras cosas, lo que hacían era defender a presos políticos tratando de que se respetaran sus derechos.
Sí, sí, tal cual. Lo cual desde ya no significa en absoluto no repudiar, como hemos repudiado siempre, toda la vida, vos y yo, la violencia de las organizaciones guerrilleras.
Pero
que
obviamente
sirvió, que en buena medida también sirvió para no justificar, sino para dar pretexto a todas estos horrores desde el Estado. Pero verdaderamente volver a sacar ese tema hoy, además en una forma totalmente gratuita, porque yo no veo que le aporte ningún beneficio, ¿no? De hecho, el presidente Milei lo ha repudiado en el día de hoy, ayer,
sí, sí.
Dijo estar totalmente en desacuerdo, ¿no?
Bueno, ¿con qué nos encontraremos la semana próxima? Porque cada semana decimos, no, algo más ridículo que esto que pasó esta semana no puede pasar. Y nos pasa siempre que la semana siguiente tenemos algo más ridículo, más increíble, más, no sé,
sí,
paralizante.
Sí, sí.
Y como dice el gran Tute, que nosotros le robamos la frase, la realidad no sale de su asombro.
Pensaba exactamente lo mismo. Por suerte también hay científicos como Pedro Bekenstein, como Mariano Lucio, investigadores que siguen haciéndolo así, gente como Tomás Ciculli y sus amigos, voluntarios de módulo sanitario, y tantas cosas que tenemos la suerte de traer.
La semana próxima también, que nos asombra y enriquece cada semana con sus columnas, ¿no?
Tal cual. Bueno, me parece que nos estamos yendo, porque ahí Fede me está diciendo que nos queda un minuto, minuto que siempre utilizamos para...
Pero digamos quién va a ser el invitado la semana próxima.
La semana próxima, uno de los mejores analistas políticos de la Argentina, Carlito Fara va a estar con nosotros, amigo de la casa. Bueno, nos vamos con Serrat, como siempre, y escúchennos el lunes próximo con Carlos Fara. Yo los voy a escuchar en viaje, Marta. Algún aporte voy a hacer, pero...
Bueno.
Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Un abrazo grande para todos.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar